Deportes.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinticinco minutos y medio pasan de las 3 en punto de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas, sintonía de Deportes COPE. Hasta las 4 te vamos a acompañar en el 101.2 y en el 105.6 del dial de frecuencia modulada, las emisoras de COPE Más y las emisoras también de Íscar y Medina del Campo. Hasta las 3 y media te estaremos acompañando en el 104.5, donde a partir de esa hora podrás seguir escuchando la tarde. Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hoy es miércoles. Hoy es el 9 de abril, hay cosas que contarte. Miriam Alonso nos acompaña en la realización. Vamos allá. El Atlético Valladolid está en la final a 8 de la Copa del Rey, en la que estaba ya de oficio la plantilla del FC Barcelona como reciente campeón, como último campeón, y la del Vidasoa de Irún también como anfitrión. El torneo se va a celebrar el próximo mes de junio en la localidad fronteriza. Ayer el Atlético Valladolid ganaba, cumplía el pronóstico, ganando en Antequera, en Andalucía, a los Dólmenes por 27-35, en un partido que tuvieron prácticamente totalmente bajo control. También se metió el Torrelavega, que ganaba 31-28 al Granollers, que se había convertido en el equipo de moda por ser el primero que consigue vencer al FC Barcelona en la pista. Recordemos que el FC Barcelona la pasada campaña también perdió un partido, pero fue por alineación indebida en Torrelavega. También se metió, consiguiendo la victoria a domicilio, el Ciudad de Logroño ante el Ciudad Encantada, 33-36, y cumplió el pronóstico en la de Mar. Ganaba 33-30 en la cancha del Frigoríficos del Morrazo. Faltan dos equipos por clasificarse, para que sean 8. Hoy juegan el Alicante-Huesca y también se juega el partido entre el Balonmano Alcobendas y el Balonmano Nava. De estos dos partidos depende que haya o no haya un equipo de División de Honor Plata en la fase final de la Copa del Rey. Además, el Atlético Valladolid hoy ha anunciado la renovación de Alejandro Pisonero hasta 2028, dos temporadas más. De esa manera cesan, o deberían cesar de una forma repentina, todos los rumores que apuntaban a que el hijo del primer entrenador del Atlético Valladolid, y que además ha sido uno de los grandes embajadores del balonmano vallisoletano a nivel de selecciones en las últimas temporadas junto a Pablo Herrero, decía que así se acallan los rumores que podían colocarlo fuera de la disciplina vallisoletana y fuera quizá del balonmano español durante las próximas temporadas. Ha decidido desoír las ofertas y de esta manera quedarse aquí en Valladolid dos temporadas más. Y en el plano futbolístico, no hay entrenamiento hasta las 5 de la tarde de hoy, con lo cual el Real Valladolid habrá tenido prácticamente 48 horas, algo más de 48 horas de descanso desde el entrenamiento del pasado lunes al entrenamiento de hoy miércoles. En el horizonte, el partido ante el Atlético de Madrid, un partido en el que no va a poder estar Mario Martín, de nuevo sancionado en esta ocasión por la cartulina roja que vio de forma directa el pasado fin de semana ante el Getafe. Ha sido sancionado por un partido y date con un cantito en los dientes, porque no es la primera vez que Mario Martín tiene que pasar por el comité de competición. Además, el club, ahora lo analizaremos más profundamente, ha remitido una nueva carta semanal a todos los abonados que la reciben. Ya sabes que no son el 100% de abonados los que están recibiendo esa misiva en el correo electrónico que dieron cuando se inscribieron como socios. En ella, definitivamente, el club ha decidido que ya hay que mirar al césped para buscar responsables de la situación, pero sobre todo de ciertas conductas. Todavía no se sabe absolutamente nada del expediente, lleva tiempo, a Juan Milatasa y a Luis Pérez. Son las 3:30 de la tarde. Tendremos también nuestro tiempo para el deporte femenino con Andrea Cueva. Todo ello aquí en Deportes en la Tarde de COPE.
Deportes.
Deportes. COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media, vamos con todos los datos del día. Mañana será jornada de previas de cara al próximo fin de semana. Recuerda que el Real Valladolid juega el viernes ante la Lega Cantabria con una respuesta absolutamente admirable por parte de la afición del equipo blanquivioleta. Todavía equipo blanquivioleta, supongo que se volverá la próxima temporada al uniforme carmesí con la alternativa en negro, que es como vestía el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid antes de firmar hace 5 años el convenio con el Real Valladolid, aunque luego pasó al color completamente violeta. No sé cuál va a ser el color oficial, no sé cuál figurará en los estatutos, saldremos de dudas este mismo verano. Pero hoy vuelve al trabajo el Real Valladolid de fútbol, lo hará ahora en sesión vespertina con buena temperatura para hacer ejercicio. Hombre, sí es verdad que parece que hace mucho calor viniendo de donde venimos, pero nos dicen a nosotros que a las 5 de la tarde de agosto va a hacer esta temperatura y firmamos con sangre. Eso no hay otra lectura. Pero ayer los abonados del Real Valladolid recibieron una nueva carta, la carta semanal que desde hace 5 o 6 semanas, aproximadamente mes y medio, el club decidió remitir dentro de esa nueva política de comunicación para mantener o establecer cercanía con el aficionado, algo de lo que carecía absolutamente en etapas previas, y de esta manera poder transmitir también desde dentro del aficionado las inquietudes del club. En esta carta, quien la haya redactado no se anduvo con chiquitas, no ha tenido ni un solo complejo a la hora de vocalizar y de verbalizar desde el club lo que creo estamos sintiendo todos los aficionados, socios, simpatizantes del Real Valladolid. Y es que la situación ya no puede ser solucionada apelando simplemente al orgullo de vestir una camiseta. No hay solución. Y ahora es momento de sacar conclusiones. Ese periodo analítico que dijo Domingo Catoira antes del partido contra la Real Sociedad tiene que ir mucho más allá de lo deportivo. Tiene que ir realmente a lo más profundo de lo institucional. Y de la institución forma parte la plantilla, que ha sido la que directamente ha sido puesta en el ojo del huracán por parte de quien redacte la carta, la firma Jorge Santiago. Es un sentimiento, conociéndolo, muy de Jorge Santiago. Aquí puede ser que esté hablando el corazón de la gente que lleva 30 o 40 años en el club y que está viendo como también su modo de vida se está empezando a disolver como un azucarillo. Los que lleven menos, pero son de Valladolid, también firmarían esta carta sin ningún tipo de reparo. No la vamos a leer íntegramente, simplemente pues vamos a repasar algunos de los epígrafes más llamativos, y es que uno de ellos es cuando literalmente dice que la imagen mostrada por el equipo en el partido ante el Getafe Club de Fútbol del pasado domingo no es admisible para ninguno de nosotros. Habrá quien le dé más igual, habrá quien le dé menos igual, habrá quien tenga un trabajo administrativo o que sea de una empresa externalizada, y la verdad es que lo que pasó el otro día ante el Getafe pues no le importe demasiado, pero yo soy consciente de que a mucha gente en el club le costó mucho, no ya cenar, sino conciliar el sueño después del partido del pasado domingo. Hay una frase lapidaria. Hay una frase que podría incluso acuñarse en un azulejo o en una placa y colgarse en la zona de acceso a los vestuarios del equipo local. Y es la frase de «la camiseta no se mancha». Al Real Valladolid se le respeta. Yo creo que iba a decir que se podía utilizar de eslogan para la campaña de abonados, pero este mensaje no lo tiene que recibir la afición, lo tienen que recibir los jugadores. Y ya digo, esto rotulado en el pasillo de acceso al vestuario local sería, o mejor dicho, que se vea bien desde el vestuario local en el acceso al campo. Sería una buena medida. Dicen que van a transmitir a la plantilla la exigencia de respetarse a ellos mismos como profesionales, de respetar al club y de respetar a la afición, porque es la que más se lo merece. Y haciendo alusión, directa o indirecta, al incidente entre Juan Milatasa y Luis Pérez, que no ha tenido todavía resolución administrativa, dice que la situación deportiva jamás puede derivar en división y enfrentamiento. Estos son las grandes líneas maestras de la carta de esta semana. Esperemos que sea la peor carta que se puede escribir en cuanto a tono y que por lo menos los 8 partidos que quedan, pues la gente simplemente pueda recuperar un pequeño halo de esperanza de cara a la próxima temporada. Mario Martín no va a jugar el próximo lunes ante el Atlético de Madrid a las 9 de la noche en el Estadio Metropolitano. Y en cuanto a otros deportes, balonmano conseguido el acceso a la Copa, a la fase final de la Copa, que se jugará en junio, y Alejandro Pisonero renovado por el Club Balonmano Valladolid por 2 años más. Estas son las impresiones del jugador.
Estoy realmente contento de renovar aquí, de empezar un nuevo ciclo con el equipo. Creo que para mí supone una oportunidad en muchos aspectos. Una oportunidad en lo deportivo, de poder seguir progresando y de poder seguir disfrutando de esto aquí, que desde un primer momento, bueno, pues creo que he encajado con el modelo de juego, con el vestuario, con la gente, con el club en general, y tengo la oportunidad de seguir creciendo con el club, yo como jugador y como colectivo. Y luego además, pues de poder seguir compaginando mi vida académica y personal, que para mí es realmente importante en esta etapa de mi vida, y creo que la decisión en conjunto, para mí la idónea era pues quedarme aquí en Valladolid. Y bueno, ¿qué puedo decirte? Pues muy contento y deseando recompensar esa confianza que ha depositado el club en mí para poder renovar aquí con mucho esfuerzo y con mucho rendimiento.
Era una de las grandes hipótesis o incógnitas de cara a un futuro inmediato, saber si Alejandro Pisonero iba o no iba a seguir en el Atlético Valladolid, dada su evolución y sobre todo el aumento de su caché a nivel internacional. Afortunadamente para el Atlético de Valladolid, se ha renovado por 2 temporadas más al jugador vallisoletano. Son las 3:38, naturalmente es miércoles, y antes de la pausa de la próxima semana, pues vamos a recibir con su invitada hoy, como siempre, en su tiempo de deporte femenino, Andrea Cueva. Hoy es miércoles y antes de dar a este espacio vacaciones de Semana Santa, que también se las merece, saludo a Andrea Cueva, que es quien dirige, organiza y al final ejecuta este tiempo para el deporte femenino aquí en la sintonía de la cadena COPE. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal?
Bien, ya con calorcito, ¿no?
Sí, ya con calorcito y con ganas un poco de vacaciones también.
Sí, bueno, pues...
Los que los tengan.
Por mi parte, yo ya no te quiero volver a ver hasta después del lunes de Pascua. Vamos con los resultados que nos ha dejado el deporte femenino este fin de semana.
Como siempre, empezamos por fútbol. En tercera ref no ha habido jornada, ha habido parón, así que ninguno de los equipos vallisoletanos han jugado partidos. En la Liga Guanalpi, Burgos 4, Real Valladolid y Mancas B, 4, empate, tablas. El femenino Ponferradina 4, San Pío 0, y el Olímpico de León 3, Atlético Lince Laguna 2. En baloncesto, en Liga Femenina 2, nueva derrota del Ponce Valladolid, Mondragón 67, Ponce 54. En Primera Nacional, Gropecon Cumbers 67, Cochinillo Segoviano 58, importante victoria de las vallisoletanas. En balonmano, Liga Guerra Real Ciberdrola, mal partido de las de Salva Puig, que perdieron ante Morvedres por 36-27. En la división de Honor Plata, el Humboldt Valladolid no ha jugado esta jornada, se enfrentaban al Santa Cruz de Tenerife, pero se retiró, así que las vallisoletanas han podido descansar. En Primera Nacional, la fase final de Liga, ganó el Cabidel Aula al Humboldt Valladolid, duelo vallisoletano, por 28-23. En Hockey, Liga y Elite Iberdrola, es el último partido de la jornada regular y las Panteras ganaron de forma contundente por 8-0 al Tsunamis. Y en Rugby, el Salvador Femenino sigue descansando hasta el 4 de mayo, que juegan las semifinales.
Con un homenaje que le hicieron en la previa del derbi con la Copa de la Reina de la mano, sí. La primera Copa de la Reina de un equipo vallisoletano en rugby. Y hablando de rugby, hablando del Chami, hablando del Colina Clínica El Salvador, nos tienes que presentar a tu invitada de hoy.
Sí, hoy tenemos una persona muy especial, una persona que ha venido hasta aquí para acompañarnos, a María Morán,
por la cuenta que le tenía.
Vicepresidenta del Club de Rugby del Salvador y además también una de las fieles impulsoras del rugby en la ciudad Valladolid. María, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a ambos. ¿Qué tal vosotros?
Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, lo primero, ¿qué tal viste el derbi? Enhorabuena por la cuenta
bueno,
que te trae.
Intenso. Bueno, espero que me traiga mucha cuenta porque creo que hay una implicación absoluta. Por mi parte, no solo con el femenino, sino con el club, por supuesto. Pues la verdad, qué tensión. Hubo un momento que yo le dije a alguien un servicio de cardiología para la próxima ocasión, porque yo no sé los demás, pero bueno, es al final una victoria contra el BRAC, sabiendo cómo está siempre es, bueno, pues para reconocer el trabajo y el esfuerzo que hacen nuestros jugadores y el staff.
Es un pequeño título, ¿no?, para los dos, conseguir la victoria en el derbi, y este año ya tenéis un titulito cada uno.
Sí, yo creo que sí, que bueno, al final también es verdad que ellos parten como favoritos, pero queda demostrado que en un derbi todo está en el aire y que, bueno, pues hay detalles que te inclinan la balanza, y en esta ocasión ha sido hacia el Inexo El Salvador, que, bueno, pues hay que celebrarlo, hay que disfrutarlo y pensar en el siguiente partido contra San Boy.
¿Tú sabías, Andrea, que María es una de las pioneras como jugadoras de rugby en la capital?
Sí, o sea, es una de las fieles impulsoras del rugby, una vez retirada, y también que jugó rugby. Vamos a decir un dato sorprendente. ¿Empezaste a jugar, María, con 30 años?
Sí.
A rugby, y te retiraste con 44.
Con 45.
Con 45. Sí. Disculpa el error.
No.
Simplemente decir que lo he leído por ahí en alguna entrevista, algún artículo, viste a las chicas jugar, a los chicos jugar en Fuentelamora, ibas allí con tus primos, si no recuerdo mal, y gracias a eso empezaste un poco tu andadura, ¿no?, en este deporte.
Bueno, afortunadamente, y digo afortunadamente por algo, porque mi familia ha estado ligada, bueno, los hombres de la familia, esos que son tan cercanos a mí, mi tío y mis dos primos, jugadores del Salvador, han sido alumnos del Salvador. De hecho, mi tío jugó con el padre Bernés en esos primeros equipos que el padre impulsó en Valladolid. Y bueno, pues siempre he mirado al rugby con cierta envidia. La verdad es que a mí el deporte me ha gustado siempre, pero bueno, llegó ese momento en el que había que lanzarse a la piscina y bueno, pues me he sentido jugadora del Salvador durante mucho tiempo, y como dicen que los jugadores de rugby nunca dejan serlo, pues yo sigo pensando que hay algo en mí que me hace ser quien soy y como soy por haber pasado por la disciplina del rugby y por haber pasado por El Salvador.
Además, fuiste capitana del equipo.
Sí.
¿Y qué opinaban tus compañeras? Dices, María, me planto aquí con 30 años y me pongo a jugar con todas las ilusiones y la intensidad del mundo. ¿Qué opinaban tus compañeras?
Bueno, la verdad es que fueron dos etapas. La más inicial, que fue en el año 99, bueno, pues ahí estaba otra persona de capitana, Olga, y bueno, pues un pequeño conato de tener equipo desapareció. Bueno, pasamos al Salvador, quiero decir, es que esta andadura es larga y hemos tenido momentos complicados porque aparecíamos y desaparecíamos, pero en la segunda etapa, en la que ya se asienta el equipo, bueno, pues en ese momento eligieron las jugadoras a las capitanas. En ese momento éramos María Capa y yo. Bueno, pues además he estado siendo capitana hasta el último día, y para mí, ¿qué quieres que te diga? Que mis compañeras, además un deporte como el rugby, en el que la capitanía significa tanto, pues creo que me han permitido vivir muchas experiencias que de otra manera no hubiera podido.
Uh-huh. Estamos hablando de finales de los 90, ¿no?
En el 99, 2000 fue la primera temporada.
Ahora estamos, cada vez que viene alguna chica vinculada al rugby en este espacio, pues le seguimos preguntando si la gente sigue viendo con extrañeza que una chica se dedique a este deporte, muy identificado, sobre todo en el sur de Europa, con la selección masculina. En el norte es otra historia, ¿no? Pero hablamos del 2000 o del 99. ¿Cómo se lo tomaba la gente de tu entorno decir, a los 30 años me voy a meter a pegarme cabezazos con otras?
Bueno, el que me conocía bien ya sabía que me gustaba darme cabezazos con cualquier cosa, con lo cual tampoco... me ha encantado jugar al fútbol, me ha encantado jugar al deporte que se me pusiera por delante, porque, bueno, entonces yo recuerdo en el colegio cuando tenía 14, 13 años me llamaban Marimacho, porque me gustaba muchísimo el deporte, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que cuando llegas con 30 años, que parece que ya has hecho un bagaje en tu vida, que eres una persona madura y demás, y en casa dices, yo vivía con mis padres, dices, oye, que me voy a poner a jugar al rugby, es verdad que esa ligadura que yo tenía con el rugby parece que sorprende un poco menos, pero yo tengo una anécdota que siempre cuento y allá donde esté me imagino que se estará sonriendo. Yo, uno de los primeros partidos que juego, me dicen mis compañeras, bueno, me pusieron de ala para que tratara de no molestar en exceso, porque no sabía.
O sea, el ala en rugby es como el lateral derecho en fútbol.
Es como, quítate allí, que quiero decir, ahora ya no, pero en los inicios sí, quítate allí que molestas, ¿no? Entonces yo recuerdo que me dice una compañera, y ese señor que está mirando a la pared, ¿qué hace aquí? Era mi padre. Mi padre fue a apoyarme en mis primeros partidos, pero no quería ver que me pegaran. Entonces iba a los partidos y se ponía contra la pared. Entonces yo lo recuerdo con muchísimo cariño, precisamente porque ese apoyo y ese entorno que te arropa de alguna manera, que no te critica y que no te saca los colores, te hace impulsarte en lo que estás haciendo y hacerlo con ganas y con ilusión, y lo recuerdo con cariño precisamente por eso, porque no quería verlo, pero allí estaba.
Es una anécdota muy, muy entrañable, gracias por compartirlo con nosotros, porque al final es lo que dices, quienes nos quieren nos apoyan de manera incondicional, y aunque ellos sufran siempre están a nuestro lado. María, al hilo de la pregunta que hacía Juan Carlos, en directiva, como miembros de la directiva, sí que es verdad que también hay pocas mujeres en el mundo del rugby. Tú tienes la suerte, y también porque te lo has trabajado, el estar ahí, ni más ni menos que de vicepresidenta de un club importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Hay gente que conoce El Salvador en todos los rincones del mundo.
Vicepresidenta de cargo, porque...
Sí, luego al final...
Que le tosa a alguien en el club.
Sí, sí. María, ¿cuándo fue...? O sea, ¿cómo te sentiste cuando llegaste por primera vez a ese cargo? ¿Cómo te han tratado? ¿Qué responsabilidades tienes dentro del club, ahora que decía Juan Carlos? Y si hay muchas mujeres que tengan esa posibilidad.
Bueno, yo te voy a contar otra anécdota, que como soy mayor, cuento cositas.
Batallitas ya,
batallitas,
¿no?
Batallitas. Yo cuando me retiré, es verdad que la última temporada ya tomé la decisión porque mis compañeras que me llamaban jefa, y me sigue llamando la gente jefa,
sí, señor.
Me decían, jefa, estamos más preocupados de que no te lesiones que de jugar. Y yo dije, es el momento de echar el paso para atrás y marcharse, porque eran todas muy jóvenes, ¿no? Pero recuerdo aquella conversación que me llama Hansen, que entonces era el presidente, y me dice, quiero hablar contigo, en las gradas de Pepe Rojo. Y me dijo que quería tener una mujer en la directiva, que quería tener una persona con un perfil como el mío. Y a mí me temblaban las piernas. ¿Qué quieres que te diga?
Normal.
Primero por responsabilidad, por no saber a qué me enfrentaba, pero sobre todo por el reconocimiento que me suponía. Porque es verdad que tengo la gran suerte de haber pasado por todos los cargos, por decirlo así, entre comillas, del club, excepto entrenadora, porque no sirvo. Creo que es muy loable el trabajo que hacen. Y es lo único que no he hecho, pero he sido capitana durante mucho tiempo, he sido manager, he sido delegada, he estado con la selección de 15, quiero decir, he tenido muchas oportunidades que me ha proporcionado este deporte y este club, y me temblaban las piernas. Y esa primera reunión de directiva con todos mis compañeros, entre los que estaba Pirulo, al que yo admiraba profundamente, sigo admirando porque sigue siendo mi compañero y además soy amigo. Pues, como dije yo, la burrada más grande la dije yo para que ellos estuvieran relajados, y son mis amigos.
Uh-huh. Has luchado y sigues luchando y vas a seguir luchando mucho por hacer del rugby aquí en la capital, y lo estás extendiendo por toda España, un deporte inclusivo. ¿Por qué? ¿Cuándo se te mete en la cabeza la obsesión de difundir la inclusividad desde un deporte que parece solo para elegidos, parece para una minoría físicamente muy preparada?
No, pues todo lo contrario. Es un deporte para todos. te puedo asegurar yo que he practicado este deporte, es un deporte para todos. Claro, no para la élite. Quiero decir, la élite es una cosa, pero claro, al final el deporte se extiende más allá de la élite, se extiende en la base y se extiende en personas con discapacidad, como tú sabes bien que nosotros estamos trabajando del club, que da igual como seas, que tienes un espacio, que tienes un hueco. Lo que pasa es que cuando pensamos en deporte, muchas veces pensamos exclusivamente en élite. Y yo tengo un recuerdo por el que yo siempre he tenido esa sensación de necesitar que la gente conozca nuestro deporte, y es tener la oportunidad de poder jugarlo. Es que yo empiezo con 30 años, porque antes no pude empezar. Probablemente si hubiera habido un equipo al que ir, lo hubiera hecho, pero no existía. Entonces, aunque parezca un contrasentido, yo siempre decía que cualquier niña pueda decir no, no quiero jugar a esto. Perfecto. ¿Por qué? Porque tiene la oportunidad de decir sí. Entonces era un poco la idea, es decir, es un deporte que genera oportunidades. Nosotros como club creo que tenemos esa estrategia de igualdad, inclusión, integración, en la que siempre estamos hablando, y parece reiterativo, pero es que yo creo que es una realidad, de ofrecer oportunidades, de poner herramientas en las manos de cualquier persona que quiera participar de este deporte, sea hombre, mujer, niño o niña, tenga o no tenga discapacidad, incluso esté o no en prisión, como sabes también,
sí.
Y que todas estas personas, a mí me ha dado tanto este balón, que es tan puñetero, que me siento en la obligación de que alguien pueda conocerlo.
Y cuando planteaste estas ideas, porque al final no a todo el mundo le habrá parecido bien, imagino, por ejemplo, lo de personas con discapacidad sí, pero esto que decías de los hombres en prisión y tal, imagino que ha habido alguna persona que te haya puesto algún impedimento y tú seguías con la idea hacia adelante.
Pues mira, tengo la gran suerte de estar en un club en el que probablemente esas ideas no son mías, son
de todos,
unas cuantas personas. Con discapacidad se empieza hace muchísimo tiempo. Lo que hacemos es apoyarlo. Lo que hacemos es no mirarlo de medio lado, sino afrontarlo y decir, a ver qué podemos hacer de verdad, qué medios tenemos, qué recursos podemos obtener para que realmente sea viable. Quiero decir, no es soltar allí unas personas y allá se las entiendan y ya está. ¿No? Vamos a poner recursos, vamos a poner medios. Y yo creo que este club es el caldo de cultivo perfecto para hacer todas esas cosas, porque siempre está abierto, ¿sabes? Entonces, cuando tú piensas que hay una oposición, no la hay. Hay un debate de cómo podemos hacerlo, qué medios tenemos, cómo podemos afrontarlo, qué recursos, qué músculo nos va a exigir, si podemos de verdad ponerlo. Pero yo creo que no nos hemos cerrado en ningún momento a algo. Y se demuestra desde el femenino en su momento, cuando claro, no existía en Valladolid, cuando se ha intentado una y otra vez que cuajara el equipo, se han ido poniendo los medios, a cuando hemos empezado con discapacidad, a cuando hemos empezado en el centro penitenciario. Lo que sí que hemos hecho siempre, y esto lo digo por activa o por pasiva, es buscar aliados. Nosotros somos expertos en una cosa, que es en rugby. Somos un club deportivo, pero no somos otras muchas cosas. Entonces, lo que hacemos es buscar esas alianzas que nos permiten, de alguna manera, poder llevar a cabo muchas cosas de las que hacemos a día de hoy. Es decir, si no fuera en el centro penitenciario, pues por el propio director en su momento y la subdirectora, que ahora es la directora, que nos, después de trabajo, de hacer un proyecto, quiero decir, esto no es vengo aquí que quiero entrar y tal, no. Tenemos un proyecto, queremos hacer esto y lo queremos hacer de esta manera. Estudiarlo y vamos viendo con Cáritas de la mano, que nos ha enseñado un montón, con discapacidad. Estoy hablando lo mismo. Tenemos ahí Plena Inclusión, que nos ha apoyado. Ahora estamos con ASPA porque queremos hacer... Tenemos personas que tienen discapacidad auditiva, uh-huh, y estamos intentando hacer los cursos de lenguaje de signos para todo nuestro staff y los jugadores para que puedan comunicarse. Quiero decir, esa inquietud de club existe continuamente y existen muchos aspectos. y existe en intentar buscar todas esas alianzas, no solo para este rugby que parece que va aparcado y apartado, que la élite va por otro lado, es que en élite tratamos de hacer lo mismo con los jugadores y con las jugadoras, con las categorías base. Lo que pasa que es verdad que se conoce poco el trasfondo del club y muchas veces nos quedamos en la superficie, en victorias, y es un deporte en el que la victoria es algo, pero no lo es todo.
Uh-huh. Y tema rivalidad, María, muy brevemente. Sabemos que siempre ha habido muchísima rivalidad entre Brac y Salvador, y además hay algo que es muy curioso. Porque,
y
por
que
ejemplo,
la sigue habiendo muchos años.
Claro, 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 por supuesto, pero algo que es súper curioso es que, por ejemplo, el Madrid tiene su propio estadio, el Barça tiene su propio estadio, vosotros compartís Pepe Rojo para un club y para otro. Sabemos que hay rivalidad sana, entendemos que es importante para que...
A días,
pero sabemos que esto es importante para que ambos equipos sigan creciendo. ¿Os ha ayudado tener esta rivalidad para crecer como club? Y viceversa, imagino que habrá...
Bueno, yo tengo duda cero. En Valladolid el rugby es lo que es, porque hay dos clubes que están condenados a crecer continuamente y a tratar de ser un poco mejor que el otro. Entonces, ese escalón que tienes que estar continuamente subiendo, el no acomodarte en nada, el tener que buscar vías de alternativas en todos los aspectos, no solo en el deportivo, sino en el de recursos, en el de buscar patrocinadores, en el de... Quiero decir, eso hace que el rugby en Valladolid sea lo que es.
Yo quería hacerte tres muy picaditas, así muy, muy rápidas de ida y vuelta, ¿vale? Referente español en el mundo del rugby para María Morán.
¿A qué te refieres
jugador,
como referente?
Jugador.
Para mí, Pirulo.
Pirulo. Internacional, mundial, de todas las épocas.
Bueno, escucha, es que yo es que soy inglesa y de Wilkinson. ¿Qué quieres que te diga? Soy así de torpe, ¿qué lo voy a hacer?
O sea, no nos vamos a las grandes figuras portentos físicos del hemisferio sur.
Me voy al perfil de jugador que arrastra, que genera rugby.
Sí.
Si María Morán no hubiera jugado al rugby, hubiera practicado, puntos suspensivos.
Cualquier deporte.
No me vale, dime.
Balonmano.
¿Balonmano?
Balonmano.
Otro, o sea, de los deportes rey en Valladolid.
Lo que sí queda claro es que a María Morán el contacto le gusta.
Sí, sí,
de pivote, a ser posible.
De bueno, pivote.
De hecho, he de decir que cuando cuelgo las botas y transcurre un tiempo, bastante, más del que a mí me hubiera gustado, yo jugué al balonmano. Bueno, lo intenté. Agradezco a mis entrenadores la paciencia, lo intenté, y creo que ha sido otra muy buena experiencia en mi vida, y para mí son deportes que tienen muchos lazos.
Y termino. Porra para la final de la Copa del Rey de mayo.
El Salvador. Inexo El Salvador.
¿Resultado? ¿Te atreves? ¿Corto, largo,
muy ajustado,
amplio?
Muy ajustado. Muy, muy ajustado. Mira, si te digo otra cosa, puede que te lo esté diciendo con la cabeza, pero yo hablo con el corazón y tú me conoces. Yo quiero a mi Salvador, yo quiero a Inexo El Salvador en este momento, la apuesta que este patrocinador ha hecho por nosotros, y me voy de aquí diciendo que no sé si ganaremos, pero desde luego que vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas.
Muy bonito.
Pues esta es María Morán, esa señora que se ponía en la cinta de correr a mi lado en el gimnasio y que mientras yo iba a 16, ella iba a 24.
Juan Carlos, eso tenía que haberlo visto.
Parecía los dibujos animados, el correcaminos perseguido por el coyote, y en este caso yo era el coyote, que nunca llegaba a alcanzar al correcaminos. María, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros,
gracias,
y
María,
sobre todo gracias por permitirme mostrar quién soy, no solo ligada al femenino, que siempre tienen esta manía. Pobrecitas mis chicas, no me tienen que aguantar y no saben lo que tienen que agradecerlo.
Gracias, María. Un beso muy fuerte. Andrea, felices vacaciones.
Felices vacaciones. Nos vemos el 30, ¿no?
¿Tienes planes? Ahora que ya te han liberado el torneo de periodismo de fútbol sala, que ya no participas, otra todoterreno. Da asco. Juega bien a todo. A todo. Yo estoy convencido de que nos ponemos a jugar a las cartas y también se le dan bien.
Bueno, veremos. Eso un día hay que probarlo.
Hay
Juan
que
Carlos.
Probarlo. ¿Mus? ¿Te gusta el mus?
No mucho,
¿Qué?
La verdad.
Que vaya universitaria que no juega al
no
mus.
No mucho. Eso dicen todos los profesores. Qué manía.
Es el
con
que
el
estudia.
Mus.
El mus y el pincho de tortillas,
ese,
asignatura
ese.
Obligatoria.
El pincho, sí, me quedo en el pincho.
Gracias, chicas.
Gracias.
Pues nos vamos. Recuerda que hoy tienes de nuevo una cita con el tiempo de juego a partir de las 8:15 p.m, que ayer el Real Madrid pues no pudo con las jugadas a balón parado del Arsenal y que hoy es el turno del FC Barcelona ante el Borussia Dortmund. Y que en un ratito arranca a puerta cerrada un nuevo entrenamiento del Real Valladolid. Nosotros nos vamos, llegamos a las 4:00 p.m. A partir de ahora y hasta que empiece la linterna, sigues escuchando todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.